5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlo.
It's getting harder for me.
Los martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Usted ya sabe, arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. La frecuencia 104.3 de la FM, udgtv.com, si es que usted nos está escuchando a través de la señal en streaming de esta bonita radio. Mi nombre es AsaelSG en Twitter y Asael-SG en Instagram. Ahí estamos cotorreando después de este programa a través de cualquiera de esas redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook y también como no, 3320-536975. Recordándoles que estamos transmitiendo completamente en vivo a través del Facebook Live, a través de el Twitter, @radioUDG, el Twitter oficial de esta bonita estación. Soy el Coronado, está en los controles técnicos y operativos y si ya nos está viendo en las cámaras. García está aquí. ¿Cómo estás, Ricardo?
Asael López, muy bien, muchas gracias. Y pues sí, es un gusto poderlo saludar una vez más en este hashtag Martes Tecnogamer. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Y pues es un gusto poder traerles las últimas novedades de la ciencia, la tecnología y los videojuegos en esta frecuencia de radio.
Como en los viejos tiempos. El día de hoy le tenemos regalo vario que hasta va a tener que especificar para qué participa. ¿Qué tal? O sea, nada más dos, también estoy exagerando ahí un poco. Siempre. Díganos usted. Más bien, mire, tenemos dos regalos. Primero le decimos qué y después le decimos la manera en la que tiene que, en la que puede participar acá con nosotros. El primero es para el 25 de noviembre, es decir, este jueves, este próximo jueves ya. En el Teatro Diana se estará llevando un homenaje al King of Pop, Michael Jackson. ¿Qué tal? Legacy, efectivamente, este show pues de coreografía, baile, ahí ya lo sabe usted, beatbox, breakdance, que estará rindiendo homenaje a Michael Jackson, se presenta este próximo jueves 25 de noviembre en el Teatro Diana. Son boletos físicos, por lo que sí tendría que venir aquí a las instalaciones de Radio Universidad. Y el segundo es también boleto físico, pero ojo acá, se tiene que, los tiene que recoger en las taquillas del Conjunto Santander de Artes Escénicas, ya que es para este evento llamado Me Llamo Suleiman, una obra de Antonio Lozano que se estará presentando el mismo día. Esto también es para el jueves 25 de noviembre. Ojo, ambos eventos son el mismo día, solamente que uno es en el Teatro Diana, otra vez en el Conjunto Santander. Especifique, por favor, para cuál desea participar. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos diga, más adelante, por supuesto, usted ya sabrá por qué, ¿cuál cree que sea la consola de videojuegos más infravalorada?
Yo creo que el GameCube.
No esperaba esa respuesta.
Sí, el GameCube. El Dreamcast, pero ese no tuve la oportunidad de jugarlo. @soyelcoronado.
Sí, @soyelcoronado, que tiene 63 años y ya jugó todas las consolas. El Polybius,
dice. No, y también es productor de Punto 5, aparentemente. Porque.
Emérito.
Pues es que mira, aquí se está metiendo demasiado. Mejor, ¿sabes qué? Te voy a pasar un micrófono para que ya le entres al aire.
Es que, ¿sabes qué?
Hagamos una chorcha.
Sí, deberíamos aquí ser con nuestras laptops, ya sabes, así hablando de
chavos modernos.
Y decir mucho la palabra gadget.
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí.
Pero díganos usted, ¿cuál cree que es la consola de videojuegos más infravalorada? GameCube podría ser, fíjate, estoy de acuerdo contigo, es así, muy buena consola. No diría yo que no comprendida, más bien, pues ahí algo sucedió.
Claro, sí, es una cuestión muy extraña porque fue el brinco, creo que fue una mala racha de Nintendo, porque después del éxito arrollador que fue el Nintendo 64, la gente esperaba más y les dieron el GameCube, que a mi gusto es una gran consola.
Es una gran consola.
Es una gran consola. Y luego llegó el fracaso del Wii, que no fue un fracaso por la novedad del tipo de controles que tenía.
O sea, lo que fue un fracaso fue el Wii U.
El Wii U, que nadie supo ni siquiera qué era, si era un upgrade, si era una consola nueva, nadie supo.
Exactamente, el Wii U sí, como que qué onda.
Y hasta que la volvieron a romper con el Switch.
Entonces, y lo siguen haciendo.
Y la van a seguir rompiendo.
Entonces, los leemos, díganos ustedes, ya estamos ahí al pendiente de cualquiera de nuestras redes sociales. Y ya lo sabes, si desea participar por alguno de estos dos boletos, de estos dos que tenemos para ustedes, pues díganos cuál por cuál quieren participar, especifiquen por favor. Ojo, también hacer aquí la anotación que si desean participar por la obra del Conjunto Santander, nos tienen que compartir por favor un número de teléfono y un correo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, me llamo Suleiman o Legacy, homenaje al King of Pop. Empiezo.
A ver, empiezo, pero no sin antes mandar un saludo aquí a un puntual radioescucha, Gisarly García, que nos está escuchando a través de la señal de internet. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a hablar de un incidente. Esta noticia está tan fresca que pues no tiene ni 10, 15 minutos que
se publicó. O sea, es así. Aquí estamos monitoreando en tiempo real.
Aquí estamos en un monitoreo en tiempo real y aparte es un tema que es bastante interesante para mí, que es el nuevo telescopio espacial James Webb, que va a sustituir al telescopio espacial Hubble, que pues nos ha traído grandes, grandes sorpresas a lo largo de su historia, que al principio, cabe recordar, que tuvo un problema con su espejo principal que no permitía que las fotografías del espacio exterior y todos estos campos profundos que después sacó se vieran con nitidez. Y toda la comunidad internacional, la comunidad científica empezó a decir, no, está muy mal, cómo gastaron dinero y se desperdició un dineral en ese telescopio inútil.
Porque estamos hablando que no son nada baratos, no es así como un espejo en nuestros baños. Vaya.
No, por supuesto que no. Aquí estamos hablando de instrumentos de mucha precisión, pero que al final ese desperfecto se pudo reparar y pues nos dio una larga vida de grandes imágenes icónicas de la galaxia y de pues los límites del universo. El sucesor de este telescopio se llama James Webb y acaba de tener un incidente sin, pues no hay muchos detalles al respecto.
Noticia en desarrollo.
Es una noticia en desarrollo específicamente, en realidad. Pues este telescopio de 10 mil millones de dólares.
¿10 mil millones de dólares
costó este telescopio. Y de hecho, cuando lo estaban moviendo, esto es un dato curioso también, cuando lo estaban transportando de Estados Unidos al lugar donde se iba a lanzar, que es en la Guyana Francesa, en Sudamérica, y mandaron varios barcos iguales desde diferentes puertos para que nadie supiera en cuál iba. Exacto, porque si era una... Es un instrumento muy, muy caro y que pues podría levantar ahí pues la avaricia de las personas que les gusta lo ajeno. En fin, este telescopio tuvo un incidente en el que una de las tiras o los straps con los que se fija para el lanzamiento se soltó, lo que generó una vibración en todo el telescopio. Estos instrumentos son de tanta precisión que el mínimo movimiento no planeado puede tener repercusiones sumamente graves, ya sea en la integridad física del telescopio o en sus componentes electrónicos. Hay que ser honestos porque las palabras que usaron para describir el incidente pues sí son bastante alarmantes. Les comparto la cita. Los técnicos estaban preparando para fijar el telescopio Webb al adaptador para el vehículo de lanzamiento que se utiliza para integrar el observatorio con la última etapa del cohete Ariane 5, dice la NASA en un comunicado. Pero un repentino y no planeado una liberación no planeada de una de las tenazas que permitía que esta banda estuviera fija, lo que este artilugio sirve para asegurar el telescopio al vehículo espacial, se soltó y causó una vibración en todo el observatorio. Pues bueno, Esta semana estará haciéndose una evaluación de los daños, si es que hubo daños, y pues veremos si este juguete, que la verdad estoy muy emocionado por recibir las nuevas imágenes que vamos a poder obtener del espacio exterior, pues hay que ver si está en condiciones operativas para poder seguir funcionando. Pero oye, mira, 10 mil millones de dólares con un en un ratito
se es te que mira, desfumar. No quiero ser esa persona que dice que estamos gastando mucho dinero en el espacio, ciencia. Exactamente.
Hay que hacer minas de carbón.
No, digo, tampoco estoy diciendo aquí que hay que construir vías ferroviarias, van a redundar ahí.
O refinerías.
O refinerías, exactamente, pero, brother, o sea, 10 millones, ¿cuánto? 10 mil millones. Es una cifra que no me puedo imaginar convertida a pesos.
No, o sea, es, pues agrégale, duplícale y ponle un cero más, son 200 mil millones de pesos.
No.
De todos modos, no te los imaginas.
No, que el 2% vive en tres generaciones de mi familia.
No, a mí dame el cambio del telescopio espacial y yo con eso
ya vivo el resto de mi vida. Poniéndole unos hinchos de plástico se hubiera solucionado eso.
Ahí está.
Les falla.
Pues bueno, ahí está.
Seguramente no hay ingeniería mexicana ahí.
Seguramente. Pues bueno, esta es una noticia en desarrollo. Ya les estaremos platicando en qué va este lanzamiento.
Oye, estoy viendo imágenes del telescopio. Está como muy futurista.
Sí, estos espejos que son como hexagonales están recubiertos de oro. Ajá. O sea, de alguna suerte de aleación de oro que les da ese color que pues, ustedes podrán observar en los noticieros si los buscan o buscan imágenes.
Si lo googlean ahorita, telescopio espacial James Webb con doble B.
Ajá, con doble B de bueno.
Exactamente.
Y pues bueno, sí es un instrumento de mucha precisión que pues ha costado un dineral, lleva muchísimos años planeándose y apenas iba a lanzar y tiene esos incidentes. ¿Será la maldición de los telescopios espaciales? No lo sabemos. Pero bueno, ya estaremos trayéndoles las actualizaciones.
Sí, una Canon T5, ahí es lo mismo.
Sí.
El cristal, pero bueno.
Sí, no.
Una noticia que también esta semana que tenemos que hablar, tal vez no es tan agradable en cuanto al área de los videojuegos. Si usted es una persona que está interesada y al tanto de todo este mundillo, pues sabrá que desde hace ya un par de semanas, Activision Blizzard, que son los... el estudio desarrollado, encargado de desarrollar en su momento Guitar Hero. Este también, ¿cómo se llama este juego popularísimo de Blizzard? Que tú juegas ahí de vez en cuando.
League of Legends. League of Legends es de Riot.
También es un MOBA, según yo, pero...
¿No es Dota? No, Dota no es
se
de
me
Blizzard.
Va el... Aquí, ahorita mira,
te lo digo.
Bueno, pues ¿cuál es el detalle? Que... desde ya hace un par de semanas, unos meses tal vez, Activision Blizzard ha estado en la mira en el ojo del huracán, ya que si usted no sabe, acá le vamos a dar como un...
Warcraft.
Ese mero. Vaya, le vamos a dar acá como el update, ya que en resumidas cuentas ha sido víctima de muchísimas demandas y denuncias de parte de sus trabajadores, en distintos niveles y de distintas cosas, no solamente del crunch, que es el término que se le da como específicamente como a la explotación laboral en el área de los videojuegos, sino que también ha habido denuncias de desigualdad salarial, acoso sexual, por supuesto, y pues ha sido, vaya, ya tiene muchas semanas que esto siempre está ahí como, hay como actualizaciones semana a semana de todo esto.
Y discriminación a personas trans también escuché todo. Por ahí. O sea, hay una cosa, hay un atolladero.
Exactamente. ¿Cuáles son las noticias? Un par de ellas. Es que ya a la fecha que le estamos nosotros leyendo esto, más de 1,000 empleados de Activision Blizzard piden la renuncia de Bobby Kotick, que es el presidente, el CEO de esta compañía. Y pues luego de que un reporte saliera a la luz esta semana y cómo se ha ido, como ya se los hemos mencionado, siempre hay movimiento, una unión conformada por empleados de la compañía llamada A Better ABK lanzó una carta en la que piden las firmas de los empleados que no quieran a Bobby Kotick como su jefe. Citamos la carta. Nosotros los apuntados en esta carta ya no confiamos en el liderazgo de Bobby Kotick como director general de Activision Blizzard. La información que ha salido a la luz sobre sus comportamientos y prácticas en la operación de nuestras empresas va en contra de la cultura y la integridad que requerimos de nuestros líderes y entra directamente en conflicto con las iniciativas que impulsaron nuestros pares. Pedimos que Bobby Kotick sea destituido como director general de Activision Blizzard y que se permita a los inversionistas elegir al nuevo director general sin la participación de Bobby, que sabemos posee una gran parte sustancial de los derechos de votos de los accionistas. Como ya les mencionábamos, al momento de redactar esta nota, más de 1,000 empleados han firmado la carta y se espera que sean muchísimos más, pues la iniciativa se lanzó apenas unos días atrás y en menos de 3 horas ya había juntado casi las 1,000 firmas. La iniciativa Aver ABK está enfocada en personas relacionadas con Activision, por lo que es una petición cerrada, vaya, no se puede firmar, no puede firmar al público en general. Sin embargo, pues ya hay una petición en change.org para que cualquier persona que quiera apoyar o mostrar su solidaridad pueda hacerlo. Al día de hoy hay más de 3,000 firmas en change.org que piden también la destitución del director de Activision. Y que pues hay una cuenta que está como siguiendo una cuenta en Twitter llamada @valentine_irl, Valentine in Real Life, que está como siguiendo muy puntualmente todo lo que está sucediendo. Ahora, después de todo esto, pareciera que pues el director Bobby Kotick es una suerte de persona intocable en la industria, porque ya, como lo dijimos, varias notas han revelado que el director ha sido acusado por acoso y abuso sexual en la compañía, y desde que el Wall Street Journal publicó que miembros de los medios y la industria alzaron la voz en contra de estas prácticas y estos directivos, la noticia es que, de acuerdo con un nuevo reporte de The Wall Street Journal, Bobby Kotick manifestó a la junta directiva de Activision que solamente considerará la renuncia siempre y cuando sea incapaz de resolver de la manera más rápida posible los problemas de la compañía. Según fuentes consultadas por The Wall Street Journal, Bobby Kotick expresó sus intenciones el pasado viernes ante la junta directiva de Activision Blizzard y señaló que en caso de que lo que sea que vaya a hacer genere buenos resultados, se irá 3 décadas trabajando de la empresa de videojuegos, que como lo sabemos es una de las más importantes. Si bien no se trata de información 100% oficial, se considera que esta ha sido la decisión que se ha tomado hasta el momento en las altas esferas de Activision, las cuales han manifestado su apoyo total a Kotick desde el primer momento y no parece que estén pensando en una sustitución para el director. Después de esto, la reacción de la comunidad, tanto los gamers ocasionales como los mismos empleados, pues por supuesto no se ha hecho esperar, ya que con críticas a lo que parece ser la permanencia de Kotick al frente de Activision Blizzard y pues cuestionamientos que señalan que si todo esto, todas estas denuncias, todas estas pruebas de acoso laboral, sexual, explotación, crunch, todas estas cosas, pues si eso no es suficiente, entonces pues pareciera ser que este cuate nunca va a ser destituido. Jim Ryan, jefe de PlayStation, y Phil Spencer, jefe de Xbox, expresaron ya su descontento por lo que está pasando actualmente, y en el caso de la división de juegos de Microsoft, se aseguró que están revisando la relación que tienen con la compañía para tomar las decisiones acerca del futuro de las relaciones que tengan entre ellos. Yo sé que esto para muchas personas puede ser como tal vez no tan relevante, pero de verdad que es una cuestión que puede ser un parteaguas para la industria de los videojuegos, ya que si bien luego pensamos que es como la industria soñada y todo esto, pues la verdad es que no tanto.
No. Hay muchos videojuegos que requieren una cantidad de trabajo absurda, sí. absurda detrás de toda la generación de escenarios, de personajes y demás, que sí llega a ser pues en condiciones de explotación. Y a veces también aparte deberíamos ver las condiciones de trabajo que tienen a sus empleados, a sus programadores, sí, fuera de Estados Unidos.
Sí, y de hecho, si usted recuerda, bueno, le compartimos justamente, me parece que en estas fechas, pero del año pasado, un reportaje ahí especial que hubo acerca del crunch, que es como este término muy específico para los videojuegos relacionado a la explotación laboral, en la que mencionaban el claro ejemplo del desarrollo del Red Dead Redemption. Así que los desarrolladores trabajaban 18 horas al día. Sí. O sea, era así una cosa impresionante, que no veían a su familia. Vaya, y que muchas veces se justifica con un muy buen sueldo, pero híjole, brother.
Sí, no.
Así que bueno, hay que estar... Al igual que la noticia del telescopio James Webb, esta es una noticia en desarrollo, y la semana que viene pues esperemos que haya más
buenas noticias para ambos. Esperamos que haya buenas noticias.
Antes de ir al corte de estación, tenemos comentarios. ¿Qué te parece si leemos algunos?
Dale.
La pregunta que les hacemos el día de hoy, y les recordamos los boletos. Tenemos para ustedes un pase doble para Legacy, homenaje a Michael Jackson en el Teatro Diana. Y para esta función llamada Me Llamo Sulaimán, También es un pase doble. Esta se estará presentando en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Ambas el jueves 25. Díganos ustedes cuál creen que es la consola de videojuegos, por supuesto, más infravalorada de pues, en la historia, vaya. Nos dice por acá a través de el Facebook Live Roberto González. Chingones, saludazos. Gracias por estar por acá escuchándonos y viéndonos. Nos dice también Eras Palmito. También creo que la más infravalorada fue el GameCube. Participo por Suleiman. Ya estás participando, muchas gracias. Dice Roberto González respecto al precio del telescopio. Dice 10 mil millones es lo que ganaría el gobierno por la demanda a las armerías gringas.
Ay, ¿qué tal?
Otro tema ahí.
Sí, es un temazo. No toca hablar de eso en este programa, pero sí es un gran, gran tema.
Dice también Goshi a través del Twitter. Wii U era bueno hasta que no lo fue. Es que mira, creo
controversial.
Que luego, es que nos dejamos llevar por el amor que le tenemos a Nintendo. Y luego no somos tan objetivos.
Mira, yo creo que una consola que fue muy hypeada y que de verdad no era tan buena era el Xbox 360. O sea, como dándole la vuelta a la pregunta, una consola que causó gran revuelo cuando salió, pero que entre sus defectos de control de calidad...
Lo de las luces rojas.
La de las luces rojas y todos los problemas que tuvo, yo creo que sería exactamente lo contrario. O sea, una consola... que causó sí, mucho revuelo
y que no
dio el ancho.
Mira, dice de Saturnino José, que es cierto, yo, en el momento en el que salió esa consola, yo quería mucho una y nunca la tuve, el PS Vita, fíjate.
Sí.
O sea, porque el PSP fue un hitazo, el PSP todos lo tenían en la secundaria con su memoria chipeada y ahí con juegos pirata, pero el PS Vita sí, hombre. Mira, es que...
Y sí, yo creo que también el PSP está muy infravalorado. Porque también la competencia con... O sea, hablando de handhelds.
Sí, ¿no? Sí.
Porque la competencia que tenían con Nintendo sí, y sus
Game Boy Advance y estas cosas.
Pues es que Game Boy es el Game Boy, ¿no? O sea, el PSP, la mamá le decía Game Boy.
Sí, no, claro. O sea, pues mira, nuestras mamás le dicen Nintendo todavía a lo que sea consolas. Exacto. Sea un PlayStation, sea un
Xbox. El primero es el vencedor.
No, claro, pero mira, el PSP, yo no sé si se conseguía muy barato o si estaba barato, pero según yo era más estaba más al alcance, vaya. No como el PS Vita, que según yo estaba carísimo, y en el momento en el que salió la luz ya no era algo tan innovador porque ya teníamos el 3DS y todas estas opciones
bueno,
también.
Sí. Pero este, el PS Vita sí tuvo su, pues, su juego, ¿no? Su ahí.
No sé, yo creo que no fue tan popular.
Mira, ahorita, hoy en Amazon
está en 14 bucks.
14. No, pues no se arma.
Ajá, mira, yo no sé si no fue, o sea, tal vez fue infravalorado pues porque tal vez no era una opción tan asequible para el jugador de a pie.
Sí.
Pero bueno, díganoslo usted. Ya sabe que si gusta participar, especifique para cuál de estos dos eventos. Tenemos Legacy, homenaje a Michael Jackson, y acá en el Conjunto Santander, me llamo Suleiman. Especifique y díganos para cuál desea participar contestando la siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sea la consola de videojuegos más infravalorada? Vamos a un corte de estación. Esto se llama Punto 5, arroba 5 radio en Twitter, Punto 5 radio en Facebook.
Videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. La pregunta oficial, el día de hoy no hay pregunta 2.0.
No, pues está muy fea la pregunta 2.0, sí, así hombre. Que la omitiremos.
Esa es ya en el podcast. Es el podcast. Sin censura. Ya sea, así como.
Deberíamos hacer un Martes Tecnogamer, pero que sea en podcast.
.5 y le ponemos un plus. Ándale. Para que sí, como ya.
Y con un Patreon y todo.
Exacto.
Díganos, pregunta 2.0. ¿Ustedes escucharían un podcast sin censura de los Martes Tecnogamer?
No, pero es que mira, luego yo siento que es como.
Igual, mira, el mismo formato, 40 minutos.
No, no, sí, claro, pero. O sea, hablando como Adal Ramones y Jordi Rosado. No,
hablando como hablas tú en la calle, que te escucha la gente como eres.
No, ya no escuchó cómo hablo. O sea, usted aquí, esta es mi versión, intento hacer la versión más formal de ser López.
Pues, ¿cómo? Porque, híjole.
Pero bueno, la pregunta oficial del día de hoy es que nos digan, ¿cuál creen ustedes que es la consola más infravalorada de la historia? Y tenemos más comentarios, por supuesto. Muchísimas gracias.
Y la pregunta 2.0, si escucharían
la pregunta,
un podcast de los Martes Tecnogamer ya sin censura y así una versión un poquito extendida.
Ajá, echando la guasa, así como dicen los chavos.
Así como dicen los chavos ya de 1930.
Más bien, les tenemos regalos. Especifiquen, por favor, para cuál desean participar. Y si es que desean participar, un pase doble para Legacy, homenaje al rey del pop, a Michael Jackson. Próximo jueves en el Teatro Diana, son boletos físicos. Y mire, más bien le vamos diciendo, al parecer, de ahora en adelante, todos los boletos que se regalen acá, al menos en Radio DG, serán ya físicos, es decir, ya tendrán que venir acá por ellos. Y la segunda es también un pase doble para este evento que se llevará a cabo aquí enfrente en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Me llamo Suleiman, ambos son el jueves 25. Especifiquen, por favor, a cuál desean participar. Nos dice por acá, a través del Facebook Live, Carlos de Jesús Novelo. Coincido con el Xbox 360, participo por cualquiera de los dos.
Xbox 360.
Nos dice Marco Lima, saludos, participo para Legacy, la consola más infravalorada es el Wii. Luis Miguel López Rivas nos dice, Nintendo Switch, ya que ofrece la versatilidad portátil para el verdadero gamer, pero está infravalorada por los juegos.
Discutible, diría yo. Bastante controversial.
O sea,
nos vemos aquí afuera en Ignacio Jacobo 29, si es que te ganas el boleto.
Para invitar unas chelas y hablar.
Y hablar.
Porque
hablar.
Aquí la civilidad ante todo.
Exacto.
Si aquí no. La civilidad ante todo, ¿qué es eso? Sí. Pues díganos ustedes por cuál desean participar y que vas o voy, ¿no vas? Vas tú.
A ver, pues vamos. Ya trayéndoles las nuevas actualizaciones en la crisis global de microprocesadores, pues está poniendo muy salvaje. Pues la competencia. Todos sabemos que pues Snapdragon, Qualcomm, con su serie Snapdragon, pues está pues a la cabeza en los dispositivos de gama alta, gama media, y es pues, la marca de procesadores más utilizados, pero ya se le está acercando muy, muy, muy así a los talones MediaTek, una empresa taiwanesa que también se dedica a esto de los microprocesadores. Y pues acaba de lanzar MediaTek su procesador Dimensity 9000, que es el primero en salir con un proceso de 4 nanómetros, es decir, pues un procesador mucho más denso, con mucho más transistores y que promete un rendimiento excepcional. Pero, adelantándose también a las circunstancias, Qualcomm acaba de rediseñar su línea de procesadores para renombrarlos y evitarse ya toda esta nomenclatura de Qualcomm Snapdragon 888, 898, 78 y ya. Porque hay un montón de confusión ahí con todos los nombres y números que hay detrás de los procesadores de Qualcomm. Entonces, la marca decidió separar Snapdragon de la marca principal Qualcomm para comercializarlos como una marca independiente. Uh-huh. Entonces, el siguiente procesador de Qualcomm será el Snapdragon 8 generación 1, ¿no? Que es el que se espera el que se esperaba que fuera a ser el Snapdragon 898, pues ya será ese.
Qué lío, pero con esto del branding y estas cosas, ¿no?
Pero además es un lío de branding, es un lío, una pelea ahí entre empresas de microprocesadores, pero al final no hay. De todos modos hay escasez. Pero lo que resulta ahora con esta cuestión es que MediaTek ya le empezó a lanzar buscapiés a Qualcomm, porque es sabido que Snapdragon tiene problemas de sobrecalentamiento en algunos de sus procesadores y pues ya les están saliendo pues ahí
detractores a esto, ¿no? Entonces, MediaTek le tiró un dardo envenenado a esta marca, que por cierto, se dice aquí en nuestra fuente que es Android for All, una fuente pues muy reconocida en el mundo de los smartphones Android, que MediaTek ya le está comiendo el mercado bastante, bastante fuerte a Qualcomm, pues con esta carestía, MediaTek se puso las pilas y empezó a sacar más procesadores. Pero bueno, en estos temas con el lanzamiento de su Dimensity 9000 y pues lanzaron una declaración que dice que todos sabemos que a estas alturas solo hay una empresa con problemas de sobrecalentamiento y no somos nosotros. Así se la dejó ir, así en
así, dimes y como diretes. Bambi.
Dimes y diretes corporativos. Vamos a ver cómo responde Qualcomm. Y también pues porque tienen... Hay una cantidad de expectativas muy puestas, como les decíamos la semana pasada, porque Qualcomm está también queriendo incursionar en el mundo de los procesadores para computadoras, o sea, computadoras laptops, computadoras de escritorio y demás, ¿no? O sea, no solamente quedarse con el tema de los teléfonos celulares, sino entrar pues ya a este otro mundo que teníamos ya muy bien consolidado a Intel. Hay mucho camino que recorrer todavía en esa dirección, pero bueno, ya es a donde quieren ir. No obstante, pues se dice también que el Snapdragon 888 tenía un gran problema de sobrecalentamiento y pues este procesador de 5 nanómetros estaba construido en la plataforma de... en una plataforma de Samsung con su tecnología de 5 nanómetros. Es el presidente, del vicepresidente y director general de marketing de MediaTek, Finbar Moynihan, les dijo así, sin problema, así, cito textual: creo que está bastante claro que los Snapdragon 888 de Qualcomm no brindaron la experiencia que se prometió o se esperaba, ¿verdad? Creo que lo que diría al respecto es que tenemos mucha confianza y obviamente estamos probando este chip ya con nuestros principales clientes y su respuesta es bastante prometedora. Esto hablando del Dimensity 9000, que es el primer procesador con una técnica de 4 nanómetros. Vamos a ver qué sucede y sobre todo ver a qué procesadores lo van a incorporar, porque por ejemplo Samsung ya anunció que va a empezar a incorporar procesadores MediaTek en sus gamas medias, lo que lo convertiría en la primera empresa de telefonía celular en incorporar 3 plataformas distintas en su línea de productos, que es los Qualcomm Snapdragon, los Exynos, que es la marca propia de procesadores de Samsung, y ahora MediaTek. Vamos a ver cómo funciona esta diversidad de ecosistemas. Yo lo veo un poco complicado, pero bueno, este es un poco del resumen de lo que sucedió esta semana en el mundo de la escasez de microprocesadores.
Esto ya es el futuro.
Es el futuro y también leí una nota de que 40,000 puestos de trabajo en la industria automotriz fueron borrados, o sea, 40,000 personas se quedaron sin trabajo gracias a esta crisis de microprocesadores. Todavía es mucho, mucho que puede pasar con esto.
Es que lo que les hemos dicho a ustedes que lo están escuchando. Y, o sea, esta cosa de que no haya chips no es algo menor. O sea, ya no solamente afecta a las personas, y digo afecta pues porque como le hemos dicho, eso no es un bien que sea necesario, a las personas que quieren comprar un smartphone y no pueden, sino en este caso ya directamente empleos, sí, a familias, sí. Híjole.
Sí, vamos a ver cómo sí. Si MediaTek puede mantener el paso y convertirse en el siguiente gigante de los procesadores. Está difícil, es un campo muy reñido, mira, pero veremos.
Oigan, ¿y por qué la pregunta del día de hoy? Pues porque efectivamente varios de los que nos han hecho el favor de participar con la pregunta que les hicimos de cuál creen ustedes que sea la consola más infravalorada. Y es que el pasado 19 de noviembre, digo ya hace unos días, pero pues Punto 5 no estuvo en vivo y me parece que tenemos que mencionarlo. Precisamente el Nintendo Wii cumplió 15 años de salir al mercado. 15 años.
¿Quién lo pele?
No, es que mira, la verdad es que me la pasé bien con el Nintendo Wii.
Es que, mira, era la novedad en la manera de sus...
De sus controles. Controles, ¿no? Sí, claro.
Es que ahí vemos, por ejemplo, que... como, o sea, ya hemos discutido el tema de los controladores aquí, ¿no? Uh-huh. Que PlayStation
con la filosofía de si no está roto, pues no lo arregles.
Sí.
Ha tenido una línea de controles bastante igual,
sí, vaya, toda la vida, criticado, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Pues porque no, pues han, mira, no han innovado mucho.
No, pero importa lo que hagas, todo el mundo te va a criticar. Nintendo se fue al otro extremo, que es del cuadrito que era el NES hasta el 64, que eran tres cuernos. Y luego el Wii, que era
sí, una cosa así. El Nunchuk y el Wiimote.
Sí,
el,
sí, no, no, no.
No, claro, lo entiendo, pero mira, creo que ahí sí hay que reconocerle el riesgo que ha tomado, ¿sí? ¿No? Que le ha salido bien y le ha salido mal. Le ha salido bien, yo siento que el Nintendo Wii le salió bien, le salió mal con esta tablet del Wii U y que era pues prácticamente lo mismo que el Wii, pero pues sí, efectivamente este pasado 19 de noviembre el Nintendo Wii cumplió 15 años de su lanzamiento y no sé si tú recuerdas, yo lo recuerdo muy claramente porque en aquel entonces todavía coleccionábamos la revista Club Nintendo, uh-huh. Mi carnal y yo, que le mando saludos, está escuchando. En aquel entonces, previo al lanzamiento, más bien cuando empezaron los rumores de la nueva consola, apareció en portada, era el Wii ya, en color negro, y se llamaba Nintendo Revolution, no sé si te acuerdas.
Ay, claro, un gran rumor.
Exactamente, era el nombre con el que se pretendía que fuera el nombre de la siguiente consola. Y sí, el Revolution está ahí, te sentías muy en el futuro.
Sí.
¿Hace 15 años que fue? ¿2006?
¿Sí, 2006?
Sí. 2006, carnal. 2006. Alguien que nació en 2006 ya tiene 15 años.
Ya tiene 15 años y no se acuerda de la presidencia de Felipe Calderón.
Afortunadamente.
Qué bueno.
Afortunadamente. Sí. Pero bueno, efectivamente, pues en aquel entonces el llamado proyecto o Nintendo Revolution fue una consola que, más allá de lo que nosotros estamos comentando acá, fue un, en palabras de Nintendo, fue un completo éxito, ya que logró vender más de 101 millones de unidades alrededor del mundo. Principalmente se menciona o se especula, pues esto de los controles. Uh-huh. Porque estamos muy acostumbrados todavía hoy en día que el control sea una sola pieza, si se claro. puede llamar así. Sí. Y los que hayan tenido un Nintendo Wii en las manos, pues recordarán que pues era un controlito y la palanca aparte. Que también la primera vez que yo lo jugué dije, ¿cómo voy a jugar esto? Me faltaban botones, yo sentía que me faltaban botones.
Había un juego que, increíble, es uno de los juegos que más recuerdo con añoranza, es de esta serie de, que se llama, bueno, ese en específico se llama Tales of Symphonia, uh-huh. que se podía jugar con, pero ese era para el GameCube.
¿Qué hubo?
Sí, hombre, es pero que, ese era lo bueno también, que le podías meter los disquitos.
No, y más allá de los
puedes conectar.
Exacto, más allá de los disquitos. Le podías conectar los controles del Nintendo GameCube sin necesidad de adaptador.
Sí.
O sea, creo que por eso fue una buena manera en la que Nintendo supo muy rudimentariamente jugar pues, con la retrocompatibilidad. Vaya.
Pues, bueno, rudimentariamente y no porque sí requería, pues sí eran retos de ingeniería. Sí, es cierto, mira, el Wii puede ser una de las consolas
es que está infravaloradas. Chido. O sea, si usted recuerda, hubo mucha controversia ya que Twilight Princess, que también andamos de, se cumplió igual 15 años porque fue de los videojuegos de debut del Nintendo Wii.
Ay, que se podía también jugar en el Cube.
Dato curioso, a fines de la compatibilidad, hicieron que Link fuera zurdo. Porque pues, con esta valla. Sí, que fuera diestro, perdón. Porque históricamente en los videojuegos de The Legend of Zelda, Link ha sido zurdo. Y al cambiar los mandos, pues, como la gran mayoría de la población es diestra, y el Wiimote estaba en tu mano derecha, que fungía como espada, y el Nunchuk, que era el escudo.
De hecho, era la diferencia, había diferencia, ¿no? Porque en el de GameCube era
seguía igual.
Pero hicieron la adaptación
para
que fuera diestro. Sí, es cierto, ya no me acordaba.
Entonces, mira, por supuesto que tenía sus fallas y tenía sus cuestiones. Hasta el momento que nosotros, ya lo hemos dicho, tenemos todas las, bueno, la gran mayoría de las consolas de Nintendo, más nos falta el NES, todas las tenemos. El único que el día de hoy...
¿Quién las tiene? Yo no.
Mi hermano. Nosotros, la familia.
Ay, como todas estas personas que estamos aquí combinadas, igual y si las juntamos.
No. Sí, o sea, nosotros siempre fuimos fanboys de Nintendo, entonces las tenemos todas.
Ajá.
El único que no sirve hoy día es el Wii. El lector se descompuso muy rápido.
Sí, eso era un... No, y además, ¿cuántas televisiones no se rompieron a causa del Wiimote, no? Que no te lo ponías bien, o decías, a cada que emprendías el juego, te decía, ponte el strap porque no vas a golpear a alguien.
Y dicho y hecho.
El juego del boliche,
de los Wii Sports.
Hay muchos videos en YouTube de gente rompiendo sus pantallas con estos controles.
Juegos como Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2, The Legend of Zelda Twilight Princess, Super Smash Bros. Brawl, Xenoblade Chronicles, Metroid Prime 3, Mario Kart Wii, Skyward Sword, juegazos. Celebramos aquí los 15 años del Nintendo Wii, una consola que, fíjate, ya no me acordaba que le puedes conectar los controles del GameCube. Sí, qué buena consola.
Sí. Pero ahora, ¿es la que tú consideras que es la más infravalorada?
No, mira, por acá también decían, y al igual, no es cierto, Alejandro, ¿cuál dijiste tú, Alejandro?
El Dreamcast.
Entonces sí, es que se me confundí con el Virtual Boy.
Sí, ¿no?
Pero el Dreamcast, también por acá mencionaron algunos, Dreamcast.
Y ¿sabes qué? Nomás no porque no me acordaba de esa, pero sí creo que fue la más infravalorada. Porque le llegó justo, sí, claro, o sea, llegó justo al momento en el que el PlayStation 1, si mal no recuerdo, se lanzó al mercado y eso fue un problemón. Porque Sony pues, le metió más billetes y todo, pero exacto, sí, la piratería, como dice aquí.
Sí, los CDs.
El Coronado mató a estas consolas y nos dice también el Dreamcast 128 bits, un puerto Ethernet en 1996. Entonces es una...
Sí, cuando la velocidad era...
98, entonces sí, no el 98.
También cuando la velocidad eran 3 megas y ibas volando,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero, bueno, mira, yo le ataño al Dreamcast el control. Que no se me hacía... Ya no digamos estético, no era así como muy bultoso,
y siento, esa palabra existe. Siento que la disponibilidad también en México no era la ideal, ¿no? Porque había muchos más canales de distribución para el PlayStation 1. Pero bueno, yo en ese tiempo estaba muy morral, no me acuerdo tanto, pero sí llegué a tener el PlayStation 1, pero no el Dreamcast.
Y mira, no sé si un poco el GameCube, porque fue el competidor del PlayStation 2, que sabemos que el PlayStation 2 fue...
La rompió.
Ajá, fue así una consola que borró del mapa a todas las demás.
Sí.
Entonces, yo recuerdo en la secundaria que la gran mayoría, si no es que todos, tenían PlayStation 2, y yo era el único perdedor con GameCube.
Pero entonces, que a ver.
No, claro, no. O sea, me refiero a... Es que tú, o sea, entre ellos yo veía que cómo se prestaban, intercambiaban juegos de a 20 varitos del tianguis y todo esto. Y pues nadie me prestaba a mí del GameCube.
No, pues no, porque esos sí estaban más difíciles de chipear. Pero sí, tal cual, como dicen, así como la piratería acabó con la industria de los discos, bueno, también la tecnología. Pero en este caso, sí, la piratería, pues ahora, no, y sobre todo ahora ya está muy, muy difícil hacer piratería. Por los juegos digitales y todas estas certificaciones y demás.
Sí,
¿no?
También que se han abaratado un poco las versiones digitales porque las físicas...
No, siguen igual de caras las dos. Están igual de caras. Te vas y si la calculadora del Switch cuesta 250 pesos.
Bueno, sí, digo, si tienes luego... Si juegas en PC, sí los encuentras más baratos en Steam.
En Steam, bueno, cosas, es que pues. Steam luego tiene unas ofertas así que de 200 pesos te lo dejo en 20 pesitos.
Exactamente.
Pero jugar en PC yo todavía...
Así que como... felicitaciones. Sí, yo también soy un poco reacio a eso. Quisiera, pero no tengo para comprar una PC gamer decente.
Sí.
Y pues no.
Oye, en la del trabajo no lo puedo.
Pero bueno, pues felicitamos a Nintendo por sus 15 años. Y si usted todavía conserva a su Nintendo Wii, cuídalo mucho que ya no funcione. Es nuestro caso. Y ya de hecho, ya no solamente es que el lector óptico ya no funcionara, sino, ¿recuerdas, Ricardo García? ¿Tuviste Wii?
¿Wii?
Ajá.
Ah, sí, si tú viste Wii.
Que si tuviste.
Sí, si tuviste Wii.
Cuando solamente con el roce del disco en la ranura de entrada se prendía una luz.
Ajá.
Y ya pues... succionaba solo el disco.
Y se prendía solo y era la primera consola que tuvo este como de modo de suspensión.
Exactamente.
También.
Ya el de nosotros ya no funciona nada de eso. O sea, ya está, pues ya no es funcional nuestro Wii. Lo conservamos pues por la memoria biblia, ¿no?
Y sí, sí.
Nos dice, antes de despedirnos, Raúl IEBMX, saludos, el Nintendo Wii fue la más menospreciada y era una gran consola que elegí sobre el PlayStation. Además, con el Homebrew se podían jugar cientos y cientos de juegos. Y déjame decirte, digo, ya pasaron muchos años, nosotros pirateamos el Nintendo Wii, ¿eh? ¿Tú tuviste Nintendo Wii, Alejandro Coronado? Se podía piratear a través de una tarjeta SD.
¿Ah, sí?
¿No te la supiste?
No, yo no me la supe.
Yo lo supe por un amigo de mi hermano. Necesitabas el Nintendo, una SD, pues vaya, pirateada con un programa y el Twilight Princess. La insertabas y en algún momento, ya no recuerdo bien, entrabas ahí y se friseaba. Y el cuate nos instaló así todos los juegos del Super Nintendo Así nos instaló cientos y cientos del Super Nintendo.
Por eso se echó a perder, carnal.
No, pero se fregó en lo físico, vaya, no en cuanto al software.
¿Puedes seguirlo jugando tus juegos piratas?
Creo que sí. Digo, ya le tengo años que ni siquiera lo conecto.
Te va a llegar ahorita el Nintendo. SWAT. Se va a llegar Nintendo con un cease and desist.
Que casi no le haya ahí a demandar. Exacto. Pero bueno, Ricardo García, por favor, dame un número primero entre el 1 y el 11 para Legacy. Y ahorita vemos lo demás. 1 y 11.
El 11.
El 11, Marco Lima, tú te llevas este boleto. Tienes que venir a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes. El evento es el jueves, entonces tienes que venir mañana o el jueves mismo temprano. Tus boletos estarán en la entrada, ahí en la casita de vigilancia. Y ahora dame un número entre el 1 y el 5 para mi nombre es Suleiman.
¿Qué te parece el 3?
3, eres palmito a través del Facebook Live. Tú te lo llevaste. Pero, por favor, mándanos un mensaje pues con tu nombre real, un correo y un teléfono. Tus boletos los vas a tener que recoger en las taquillas del Conjunto Santander, pero pues las personas, la organización necesita estos datos, principalmente tu nombre real, ¿no? Entonces, por favor, mándanos un mensaje con tu nombre real y muchas felicidades, Ricardo García, donde te leen y todo esto.
En Twitter e Instagram como @aquelricardo y los viernes a las 5 de la tarde con mi compañera Anabel Casillas, @dimechascona en Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López en Twitter, @AsaelSG y en Instagram, Asael-SG, Alejandro Coronado, estuvo en los controles técnicos y operativos. Muchísimas gracias por escucharnos, no se despegue que ya viene el Master Blank en Red del Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.